respecto se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la noticia. También queremos darle las gracias a todos aquellos que día a día de 3 a 4 de la tarde están en sintonía con este su programa y a través también de todas las ondas de Radio Martí. También, desde luego, en esta oportunidad, agradeciendo los correos electrónicos donde todos ustedes nos mandan pues ideas y criterios de cómo tenemos que tocar los temas y los temas de interés para la isla de Cuba y la región. Y precisamente en los estudios, manteniendo el distanciamiento social producto del coronavirus, pues tenemos a Tony Simón en la asistencia técnica y desde luego la producción de Miguel Sánchez. Y nos vamos a La Habana, Cuba, donde luego de haber recibido una tremenda golpiza por 20 policías, pues vamos a ver la situación actual que está confrontando José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, al cual le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, José. ¿Cómo está usted?
Sí, buenas tardes, Cari. Un saludo de libertad para usted y para todo el equipo de Radio Martí. Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan, un abrazo de libertad. Y gracias por darnos la oportunidad de que el mundo se entere de la represión, las golpizas y el sufrimiento por el que está pasando Cuba. Sí, gracias.
¿Cuál es en este momento, luego de la tremenda golpiza de la cual fuiste víctima, cuál es tu situación, cómo está la situación alrededor de ustedes o menos cómo está marchando el asunto con relación a este nuevo grupo del Movimiento de una Nueva República. Háblanos un poco de todo lo que se mueve alrededor de todo esto.
Sí, bueno, mira, hoy mismo día 13, salí yo de la Fiscalía de aquí de Municipal de Santiago de las Vegas, donde entregué la denuncia de la golpiza que me dieron este día 6. La denuncia estaba hecha para presentarla, que la voy a presentar ahora en hora de la tarde en la Fiscalía Militar, pero yo la presento aquí en esta Fiscalía para ser culpable a estos fiscales de lo que está pasando el pueblo cubano, principalmente nosotros, porque cuando yo me presento allí, yo solo digo, ustedes mandan para la prisión a activistas de los derechos humanos por causas creadas por la policía y la seguridad del Estado. Sin embargo, a estos tiranos, como es el coronel Oscar y la policía, no le hacen nada y pasan esto inadvertido. Por eso presento la denuncia en el día de ayer. La presenté en la policía de aquí de Santiago de la Vega, donde me dieron la golpiza. Allí salieron dos oficiales, un hombre y una mujer de la policía, y bueno, me metieron una oficina. Y bueno, como siempre, para justificar lo mal hecho, bueno, me dieron razón, me quitaron razón y esas cosas, pero bueno, le dejé y me aceptaron la denuncia. Este día 6 de enero, bueno, saliendo yo de aquí de mi casa, me cogió la policía y la seguridad del Estado, y ahí saliendo, en plena vía pública aquí cerca de la casa, me tiraron al suelo, me esposaron y me cayeron a golpe. Y cuando llegué allá a Santiago de la Joya, a la PNR, que yo me expresé porque me metieron por la parte de adelante, me dieron la oportunidad de gritarle ahí al pueblo quién era Miguel Díaz-Canel, porque era el que da las órdenes para que nosotros nos den golpe, y a los policías, eso, por los golpes que me dieron. Bueno, allí salió de esa PNR, salieron de todos los lados de las oficinas que hay allí y me cayeron arriba. Yo esposado, siempre esposado, me llevaron arrastrando casi 30 metros desde afuera de la estación de policía, que estaba una parte del pueblo allí viendo todas esas cosas, hasta los calabozos de esa PNR. Y en los calabozos, bueno, se dieron un gusto. Yo siempre recuerdo de este suceso con lo que pasó con el policía y aquel señor de color allá en Estados Unidos, porque eso me lo hicieron a mí. Me tiraron en el suelo esposado con las manos detrás, y uno de los policías, que eso le he pasado por el inadvertido, me puso la pata en el cuello como para buscarme. Ahí me cayeron a golpe, principalmente el coronel Oscar. El coronel Oscar también es jefe del municipio de aquí de Boyero, y se dieron gusto dándome golpes y ofendiendo a la esposa mía y ofendiendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández. Bueno, allí después que me dieron toda esa golpiza que me dieron, bueno, a las 2 horas o 3 horas llegó un oficial de la seguridad del Estado y me dijo, sí, yo sin zapatos, porque me habían quitado los zapatos, las medias, ellos mismos me despojaron de todo lo que yo tenía, hasta el pantalón me abajaron en esa ocasión. Bueno, llegó a las 2 horas y pico, creo que fue a las 3 horas, porque fue de las 8 hasta las 11, un oficial de la seguridad del Estado, y me dijo, sí, váyase, porque lo que pasa es que este oficial y la policía se equivocó de detención, porque al que tenían que detener era tu esposa Lourdes Esquivel Vieto. Bueno, salí de allí de esa policía todo golpeado y esas cosas. Cuando yo me presento ayer para presentar la denuncia, eso fue el día 6, y el día 12 presento la denuncia, porque estaba con unos abogados que estábamos haciendo la denuncia, apoyándonos en artículo de la Constitución, como el 42, que dice que todos tenemos el mismo derecho. Eso es mentira, se lo dije yo a los fiscales, eso es mentira, porque si tuviéramos el mismo derecho, estos policías de ahí, todos esos corruptos delincuentes, estuvieran presos, y los que están presos de que activistas de los derechos humanos fueran liberados. Bueno, ayer presenté la denuncia ahí en la PNR de Santiago de la Joya, y ellos, como siempre, tratando de justificar, que dice que yo tenía que haber presentado la denuncia al otro día para ellos llevarme a medicina legal para los golpes, porque yo tengo golpes. Bueno, ya se me han quitado los golpes y las hinchazones, pero sí tenía golpes visibles de las esposas y de las patas que me dieron ellos. Y ese mismo día, no quisieron, la doctora no me quiso, llevaron a un policlínico, a un hospital, para hacerme un certificado médico, para justificarla ahora, como lo están justificando ahora, de lo que me hicieron estos asesinos y estos cobardes.
Tú estás acusando directamente a la policía, a la teniente coronel Kenia María Morales y a un teniente coronel de nombre Eduardo. ¿Qué te ha dicho a ti la fiscalía con relación? ¿Va a haber una investigación sobre la conducta de este par de sujetos que son represores? ¿O sencillamente esto pasa a la nave del olvido? Porque recordemos de que en Cuba no existe una legalidad, muchísimo menos para amparar a los opositores pacíficos, periodistas independientes y demás.
Sí, claro, mira, Cari, esto sucedió y hoy mismo, cada vez que yo tengo un encuentro con estos fiscales de aquí de Santiago de la Vega, yo les recuerdo todo esto hecho, porque, como les dije, yo los hago culpables a ellos, porque cuando ellos conocen esta denuncia y no han hecho nada, es porque son culpables. Yo se lo digo así mismo se lo digo yo. Eso sucedió el 8 de noviembre del 2019, y hasta la fecha, no me han dado respuesta ninguna, y la denuncia la hice yo, aparte de todas las fiscalías, estaciones de policía, la hice en los tribunales, fui al bufete colectivo de aquí de Boyero, le escribí a la fiscal general, le escribí a Miguel Díaz-Canel de los hechos que se cometió esta señora, la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, y el teniente Eduardo es oficial de la seguridad del Estado. Bueno, yo digo oficial, debe ser un delincuente que lo ponen ahí, como sucede en otros casos. Sin embargo, estas personas, ni se me ha dicho nada, no me han dado respuesta ninguna, y estoy seguro que no lo han llamado a ellos para decirle, oye, ¿qué sucedió con este hecho en esta casa y con este señor activista de los derechos humanos? Y en esa ocasión me lo robaron todo de la casa, a mí me despojaron de todo, desde los televisores hasta los medicamentos que tenía para yo, personal mío, todo eso se lo llevaron. En esa ocasión se llevaron una bandera, se llevaron un martí y se llevaron la Biblia mía personal, y todavía no me han dicho nada ni me han dado respuesta a ninguno de esos. Claro, la corrupción aquí no está solamente en esto. Cuando estos cometen esa corrupción es porque viene directamente desde la dirección del país, ¿no? En ese caso, Miguel Díaz-Canel da la orden de corrupción a la seguridad del Estado, y la seguridad del Estado se lo da a la policía. Y bueno, siempre lo pagamos nosotros, los activistas de los derechos humanos, que ellos tienen miedo, porque aquí en Cuba se está esperando una explosión del pueblo, y entonces ellos dicen que nosotros somos los que estamos provocando esa situación.
Orden de cosas, tú que estás ahí dentro de Cuba, las autoridades cubanas, de acuerdo con muchas personas que hablan dentro de la isla, son los mayores responsables del incremento de los casos de COVID-19. En este momento, provincias de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara, Liceo de Ávila son las de mayor nivel de contagio. Háblame un poco de esta situación, donde inclusive se sabe perfectamente bien que hasta un toque de queda ha sido impuesto en Santiago de Cuba. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ves tú? ¿Y qué esperan ustedes, no? Luego de que el régimen se cansó de propagar la idea de que el lugar ideal para ir a evitar la contaminación era las playas de Varadero y demás lugares, donde inclusive, de acuerdo a Leticia Hernández Herrería, Cárdenas, Matanzas, pues indudablemente ha habido un relajamiento muy grande en cuanto a lo que son los trabajadores que operan en el balneario de Varadero, pues indudablemente vienen y los traen como una alfombra roja, y en fin, ¿cómo está la situación de los protocolos para evitar el COVID-19?
Bueno, mira, como se sabe, no solamente la provincia esa, porque hoy la información que es, son informaciones, ellos siempre, es una cifra más alta, pero ellos tratan de darle una cifra menos para tener al pueblo controlado, ¿no? Hoy vieron aquí en La Habana que hubieron más de 500 contagios, aquí en Boyero hubieron más de 17 casos, solamente aquí en el municipio de Boyero, que todo es un municipio chiquito, no es un municipio grande, Pero todo esto lo está creando, No es que no, sabemos la pandemia que está afectando el mundo entero y que el hombre no tiene culpa de eso, ¿no? Que no hayan sido los chinos. Pero todo esto lo está creando este sistema, porque hay que ver aquí mismo en Boyero la situación de la gente para comprar comida. Son cientos y miles de personas que se acumulan en un solo lugar para comprar alimento, y eso, ellos son los que están provocando esta situación. Eso lo sabe el mundo. Y la situación de higiene que tenemos nosotros, que tiene el pueblo de Cuba, no encaja con la situación rápida que se debe tomar, porque la mayoría de las familias cubanas para lavarse las manos aquí hay que ser odisea, para tú comprarte un jabón, para tú comprarte el líquido este que te echas en las manos, hay que ser odisea para poder comprar, tener un poco de líquido, porque la situación está crítica por todos los lados. Y a esto se suma ahora el incremento de los precios para el alimento. Quiere decir que no es solamente la pandemia que está afectando al pueblo de Cuba, sino el alimento. Ya la gente ya es la consigna que tiene: o morimos de vida o nos morimos de hambre. Tienen dos caminos para escoger: se mueren de hambre en su casa o salen para la calle a buscar alimento para alimentarse. Hay dos caminos: me muero o cojo el virus. Morirte en dos partes. Entonces, esas son las decisiones que está tomando el cubano. Pero sabemos que el culpable de todo esto, es aquella potencia que dice que es una potencia médica. Para nosotros no es potencia médica ninguna, porque esta potencia es para el mundo de afuera. Pero para aquí adentro, la situación con esto de la pandemia es crítica, y la gente sabe que aquí todavía no ha explotado. La pandemia no ha explotado. Fíjate cómo está, que ahí estamos en un momento crítico en toda Cuba, pero todavía no hemos llegado a momento crítico, crítico de verdad. Cuando explote la pandemia aquí, como está sucediendo aquí en el municipio de Boyero, y como está sucediendo aquí en La Habana, y a eso es lo que la gente le está, la familia cubana le tiene miedo, que cada día se está incrementando. Cuando eso explote de verdad, bueno, la situación va a ser incontrolable. Esta gente no van a tener cómo controlar la situación de la pandemia, porque estaba viendo ya un cuento hoy de aquí de Santiago de la Vega, un infectado que había por ahí. Por ese infectado ha paseado buscando pollo, buscando en qué alimentarse en todas las colas estas, y todos los tumultos de personas. Cuando eso explote dentro de esta familia, aquí se va a contagiar todo. Solamente le damos gracias a Dios, Jehová, que nos ampare y nos cuide, porque esa es la protección que tenemos nosotros, no protección aquí de la medicina cubana, nada. Mentira, si aquí no hay un medicamento, una pastilla, una duragina para los dolores de cabeza, aquí no la hay. Entonces tenemos la situación de las medidas que están tomando. Mira, aquí yo tengo al delegado de aquí de Alta Habana, Diosbel Vélez Marín, que en la otra medida que tomaron ellos, le habían impuesto una multa arbitraria de 2,000 pesos. Él la denunció en la fiscalía militar, que nunca le dieron respuesta. Bueno, en el día de ayer lo detuvieron, lo llevaron para la PNR de aquí de Alta Habana, y de Alta Habana le impusieron ahora una medida que tiene que firmar los lunes y los viernes, porque lo van a llevar a juicio. Esas son las medidas que están tomando ellos. Sabemos que esas medidas es para sacarle dinero, porque como no le pueden sacar dinero al turista, porque ellos tienen que aguantar eso, yo no sé de qué manera, pero le van a sacar el dinero al pueblo de Cuba, al que está sufriendo, le van a sacar el pueblo. Esa es la realidad de que estamos pasando nosotros los cubanos.
¿Tú crees que el toque de queda que está implantado en Santiago de Cuba es un pretexto verdadero para controlar la población, ese malestar del que tú hablas, o es porque en realidad el nivel de contagio es tan elevado que han tenido que implementar no solamente el toque de queda, han suspendido hasta el transporte público? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, el toque de queda que está sucediendo allá en esas provincias, y que, bueno, aquí nosotros lo esperamos, son justificaciones de la tiranía. Ellos saben que ahí hay un pueblo que se está quejando, porque ellos tienen controlado ahora al pueblo de Cuba, a las familias, no a los activistas de los derechos humanos, al pueblo de Cuba con toda la policía esa que tiene. Pero eso le da oportunidad de tener más policía y tener más represión en las calles, porque ellos tienen otra manera de controlar de controlar esta situación y no ponerle un toque de queda, abusar más de la familia cubana. Lo que tienen que buscar la manera de buscar medidas para que la comida a la familia cubana le llegue y no tengan que aglomerarse tanta cantidad de personas en un solo lugar. Si aquí hasta para comprar el agua, la situación es crítica, o yogur, un jabón, cualquier cosa esa es crítica. Entonces ellos lo que tienen que controlar eso, pero ellos encajan esto y lo obligan a que la represión, el pueblo descontento en cualquier momento va a explotar y va a empezar a reclamar, y entonces ellos tienen que tener controlado toda esa situación, que sabemos y lo he dicho que no lo van a poder controlar. Ellos no van a poder controlar ni a la pandemia, ni van a poder controlar al pueblo hambriento, el pueblo cubano hambriento, porque el pueblo cubano está pasando ahora en estos momentos hambre, y la familia cubana ahora en estos momentos no está pensando solamente en la pandemia, está pensando en el hambre y en qué llevarle a su familia, y principalmente a aquellas mujeres que tienen niños chiquitos, que la situación para ellas más crítica y más negra, aquella familia que tienen niños chiquitos. Pero bueno, vaya, esperamos, aquí estamos a la perspectiva, porque es que el pueblo de Cuba no puede tomar decisiones, las decisiones las toma un grupito que lo tienen todo a sus manos, y tienen toda la provisión del mundo allá arriba, y entonces son los que buscan las medidas estas para perjudicar más al pueblo de Cuba, Cari.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, José, me alegro mucho de haber conversado contigo, de que hayas podido tener la oportunidad, ¿no?, a través de este programa, pues de analizar y desahogarte definitivamente de todo ese maltrato y toda esa represión y la falta de voluntad por parte de esa tiranía de atender las necesidades del pueblo mientras que incrementa la represión. Muchísimas gracias, José, siempre como siempre, los micrófonos nuestros a disposición tuyo. Y ahora me voy con el doctor Mike Rizzo, doctor en farmacia, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, señora Cari, ¿qué tal todo?
Bien, estamos viendo que la situación se ha incrementado fuertemente con relación al COVID-19 en la isla de Cuba, y me gustaría un análisis suyo, porque indudablemente hay una escalada muy grande de COVID-19, 550 casos nuevos se han dado a conocer en las últimas horas. ¿A qué atribuye usted esto? Porque verdaderamente desde hace mucho tiempo está el pueblo de Cuba padeciendo de hambruna, padeciendo de falta de actividad médica. Y no solamente es el COVID, los casos de dengue, en fin, me gustaría un análisis suyo desde el punto de vista como médico, como farmacéutico, de qué podría hacerse para poder alinear y paliar en algo esta situación tan terrible de esta pandemia.
Sí, creo que en la entrevista que hicimos anteriormente hablábamos de que eventualmente algo así iba a pasar, ¿no? Porque las medidas de confinamiento se pueden llevar a cabo hasta cierto punto. Luego, tanto en Cuba como en cualquier otro lugar del mundo, la gente tiene que salir, y por muchas razones, ¿no? Y en el caso de Cuba aún más, porque la gente tiene que salir, como dicen en Cuba, a luchar, ¿no? A buscar el mandado, la comida del día, y la gente tiene que salir, y estas medidas de confinamiento muchas veces hacen más daño que inclusive el mismo virus, ¿no? Porque cierra y luego las personas no pueden salir a resolver lo que tienen que resolver, porque ya sabemos que el gobierno es totalmente incapaz de resolver nada, más bien lo que hace es entorpecer cualquier proceso. Entonces, se sabía que esto iba a pasar, ¿no? A medida que ellos fueran como relajando un poco las medidas de confinamiento, que no son tampoco la solución al problema, ¿no? Y entonces esto iba a pasar. ¿Qué pasa? Que se complica más la historia porque, como bien usted dice, empiezan a haber otras enfermedades y otras condiciones que empiezan a coincidir en cuanto a tiempo, ¿no? Los brotes que ya sabemos que en Cuba constantemente hay, como por ejemplo de dengue y otras enfermedades que tienen que ver con la falta de recursos, con la falta de higiene, y ahora se complica un poco con la historia del COVID, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? El manejo hospitalario, que ya sabemos que una persona llega a un hospital y a veces tienes que traer hasta el foco del bombillo de la luz, ¿no?
Doctor Rizzo, me gustaría que me permitiera pasar a una breve pausa, que es en la línea, porque tengo algunas otras cosas que hablar con usted sobre las nuevas vacunas, cómo las ve usted, está la de Moderna, está de Pfizer, también hay otras que están llevando a cabo diversas pruebas, y hay algunas que hasta se afirman que podrían curar el cáncer y la esclerosis múltiple. Quédese en la línea, regreso. Me voy a la primera pausa y regreso con más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde estamos conversando con el doctor May Rizzo, doctor en farmacia. Doctor, Estados Unidos está exigiendo una prueba negativa de COVID-19 a los viajeros que lleguen al país en avión. La medida de los centros de control y prevención de enfermedades está buscando con esto reducir los contagios. Dicen, y está ya confirmado, que las muertes rozan los 380.000. ¿Hasta dónde esta medida podría restringir los casos de coronavirus? Porque indudablemente estamos viendo que a pesar de los intentos de distintas farmacéuticas y que se han dado resultados positivos, pues cuando no faltan vacunas, pues en las que existen no están dando abasto. Deme su opinión, su criterio. Están pidiendo las pruebas de COVID-19 a todos los viajeros que lleguen por avión. La medida de los Centros para el Control y Prevención amplía una similar anunciada al mes pasado a todos los pasajeros que provenían del Reino Unido, donde usted sabe que ha habido un incremento terrible. Eso ha sido prácticamente un colapso que ha tenido el país. ¿Cómo ve usted esta medida? Y hasta su punto de vista en cuanto a las vacunas, ¿cuáles serían para su criterio, médicamente hablando, las que más efectividad pudieran tener para poder llevar adelante al menos un control de la enfermedad?
Muy bien, bueno, básicamente hay dos preguntas acá. Una, la primera con referente al PCR o al test que se está requiriendo para entrar a los Estados Unidos, a mí me parece que es una medida epidemiológica para llevar algún tipo de control o de data de dónde es que pueden estar entrando más casos. Todos estos estudios muchas veces se hacen para colectar data, para tratar de encontrar patrones, ¿no? Por ejemplo, usted mencionó Inglaterra, ¿no? Si es de Inglaterra, pues dónde está, puede estar entrando la nueva variante, de dónde. Yo pienso que más sea para, obviamente, para tener algún tipo de control, alguna trazabilidad de los casos y luego ir encontrando patrones que más adelante nos ayudan a tomar otras medidas. Yo creo que estas medidas son puramente de estudio, epidemiológica, y me parece que se va a convertir en estándar, ¿no? Yo me ha tocado viajar bastante durante la pandemia por cuestiones de trabajo. Tengo que ir a México varias veces, tengo que ir a Costa Rica varias veces, y cada país ha ido poniendo sus medidas, porque ellos también necesitan controlar, ¿no? En algún momento se podía viajar de Estados Unidos, en algún momento Estados Unidos era como el malo, ¿no? Se podía viajar de algunos estados, pero de otros no. Y bueno, ahora Inglaterra y Sudáfrica son los que aparentemente tienen más prevalencia de esta nueva variante, hasta donde sepa. Entonces, para responder la primera pregunta, yo creo que es una medida desde el punto de vista epidemiológico correcta, porque, bueno, nos ayuda luego de manera retrospectiva a analizar e ir encontrando patrones. La segunda es una pregunta más intensa con referencia a la vacuna. Si usted recuerda, en la última entrevista yo le cerramos y yo le estaba diciendo que una cosa era que hubiera vacunas y otra es que hubiera vacunación. Son dos cosas distintas. Inclusive al principio, mucho tiempo atrás, le había dicho que cuando usted me había preguntado qué vacuna iba a ganar la carrera, yo le había dicho no es una, van a ganar todas las que se puedan producir, van a salir al mercado, ¿no? Unas supuestamente con un poco mejor resultados que otras, pero recuerde, todo esto es bastante nuevo, todo es nuevo, y muchas veces estos resultados en laboratorios y en fases de clinical trials, de ensayos, no son exactamente lo que luego vemos en la práctica, y por eso es que la fase 4, que es la de farmacovigilancia, es una fase más, ¿no?, donde vamos colectando la data una vez más que sale. En la parte que yo estoy bastante frustrado, muy frustrado, y bueno, he dado varias entrevistas al respecto, he escrito entre otro artículo, es con cómo se ha manejado la vacunación. Y, por ejemplo, hablamos ahora de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, nosotros como doctores en farmacias, que somos una gran parte de los que estamos vacunando, se tomó la decisión de que CVS y Walgreens tengan la exclusividad de la vacuna, y eso, con la excepción de West Virginia, que fue el que tomó otro camino, ha sido un poco lento. De hecho, solo se han vacunado 5 millones de personas o algo así, en una población de 300 millones de personas. Y luego han habido 17 millones de vacunas que todavía andan por ahí trabadas. Eso ha sido bastante caótico. Sin embargo, aún más caótico yo encuentro de que no se hayan vacunado todas, con la excepción de West Virginia, repito, no se hayan vacunado los pacientes de los nursing homes, de los hogares de ancianos, que sabemos que son el 1% de la población de Estados Unidos, alrededor de unos 3 millones de pacientes, o no vamos a decir pacientes porque no son pacientes, no todos tienen COVID, pero vamos a decir de personas, 1% son 3 millones. Hay vacuna suficiente para haber vacunado a todos ellos, sin embargo, solo 500,000 residentes de nursing homes se han vacunado. Eso, en mi opinión, ha sido muy mal manejo, y espero que muy pronto eso cambie.
Ahora, tengo un informe del periódico El País que habla de la vacuna de la COVID, que abre una nueva vía contra la esclerosis múltiple. Esta prueba de BioNTech se prueba con éxito en ratones, una vacuna de ARN mensajero capaz de revertir una parálisis similar a la de los pacientes de esta enfermedad. No sé, me gustaría que usted si tiene conocimiento de esto, porque verdaderamente esta pandemia ha abierto, pues, como una especie de un capítulo nuevo en una cantidad de investigaciones, en una cantidad de creación de vacunas, como usted bien habla, vacunas que verdaderamente han tenido efectividad alguna, otras todavía estamos por ver, otras que no se están aplicando en su totalidad e incluso podrían tener algunos efectos secundarios. ¿Cómo ve usted esto de acuerdo con el criterio que tiene la Sociedad Española de Neurología?
Sí, a ver, exactamente como usted dijo, en casos de crisis como este, la creatividad, y se aceleran todos los procesos de crear, y bueno, algo al final de todo esto saldrá positivo, y una de esas cosas puede ser esta tecnología que no es nueva, porque lleva ya como 20 años la señora científica, creo que es de Boston, la que primero planteó esto del messenger RNA o del ARN mensajero, RNA mensajero, pero bueno, ahora, dado la contingencia, se llevó a cabo la preparación de la vacuna por este problema que tenemos ahora, y bueno, así surge la vacuna. ¿Qué pasa? Que la tecnología no es solamente para esta vacuna, la tecnología ahora se va a ampliar, como se amplió en su momento hace 20, 30 años los anticuerpos monoclonales, y hoy en día ya son una palabra más en la medicina, que ya tenemos 30 años produciendo anticuerpos monoclonales, que algunos de hecho se están usando para el COVID. Lo mismo va a pasar con el ARN mensajero, que va a ser una tecnología nueva que luego, una vez que salgamos de todo esto, se va a seguir investigando para todas las otras condiciones que como el mismo usted ha dicho, como el cáncer y otras que enfermedades autoinmunes, que tenemos una incidencia, como sabemos, en el mundo creciente constantemente de este tipo de enfermedades, lo cual puede ser una cosa que cambie hacia lo positivo la producción de medicamentos por este método.
Ahora, regresando a lo que usted dice sobre la vacunación aquí en Estados Unidos, sobre todo en el condado Miami-Dade, ha habido como un poco de queja por parte de muchas personas de que se han hecho largas filas e incluso turistas están viniendo, y se hizo la denuncia pública a través de la televisión local, turistas que venían de otros estados, venían de otros países, mexicanos inclusive, y no se les estaba pidiendo una prueba de residencia para poder obtener la vacuna contra el COVID. ¿Hasta dónde eso ha sido controlado? Y usted dice que no ha visto los resultados. También han existido factores con personas que están meditando el ponerse la vacuna producto de los efectos secundarios que pueden tener, las reacciones, sobre todo en personas que tienen ya pues antecedentes o bien de cáncer o de diabetes. ¿Cómo ve usted todo esto?
Bueno, con respecto, cuando hablábamos de la vacunación, y yo le decía la palabra que se fue, que ha sido caótico a nivel nacional, sí quiero hacer la salvedad de que Florida es uno de los que mejores lo ha hecho, ¿no? A pesar de estos problemas locales que sí existen, que usted mencionó, el gobernador de Florida prácticamente no siguió los guidelines de la CDC, algo que yo creo que fue correcto en su caso, y dijo, mira, para nosotros los primeros son las personas mayores de 65 años y vamos a tratar de llegarle a los pacientes, a los residentes de los hogares de ancianos y, bueno, a los profesionales de la salud en ese orden. Y creo que eso fue muy certero. De hecho, ayer leí algo de que ahora la CDC está mirando a Florida como un modelo a seguir y probablemente ellos cambien su posición una vez más referente al manejo de las vacunas. Ahora, con referencia a lo que es local acá en Dade y esta situación, bueno, usted sabe que acá siempre este tipo de cosas pasa, ¿no? De que la gente se esté encolando, etcétera, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo de que esos residentes de Nursing Home, y le doy la estadística, creo que todos la conocemos, pero es bueno recordarla, que del COVID-19, ya dijimos anteriormente que el 1% de la población americana son los pacientes que están en nursing home, sin embargo, del 40 al 60% de todas las muertes de COVID en Estados Unidos son en nursing home. Y creo que eso es bastante global, como un 50% de todas las muertes vienen de hogares de ancianos. Y sin embargo, yo estoy bastante frustrado de que no hayamos podido decir, bueno, si todos los trabajadores de la salud vamos y vacunamos a una persona, ya hubiéramos terminado de vacunar a todas las personas en los nursing homes, ¿no?
¿Le preocupa por último, doctor, que la vacunación en América Latina ha tenido un inicio lento y desigual, que se han marcado por carencia de capacidad, confianza en la efectividad, de acuerdo a un informe que también pues proviene del periódico El País, el cual señala que a un año después de las primeras noticias sobre el coronavirus, América Latina se pregunta si la vacunación masiva sería la única salida de la pandemia. ¿Qué me dice usted? Porque ese es el patio trasero de Estados Unidos.
Bueno, sí. Y también le quiero aclarar algo, señora Cari. La vacunación no es lo único que existe, ¿eh? Nosotros acá, en lo que es la parte occidental, nos hemos enfocado única y exclusivamente en la vacunación. En algún que otro programa hemos hablado de los medicamentos, de los fármacos. Podemos poner ejemplos como, por ejemplo, Bangladesh y la India, que han manejado esta pandemia en cuanto a muerte porcentual mejor que casi la mitad de los países del mundo. O sea, en cuanto a muertes por millón de habitantes, la India y Bangladesh, que son lugares muy densos y además muy pobres, han manejado esto súper bien. Con lo que se llama el reciclaje de medicamentos que ya existen para otras terapias. Algo que en los Estados Unidos, desafortunadamente, no le hemos puesto tanto énfasis, ni en Latinoamérica tampoco. Yo, como le dije, por cuestiones de trabajo, constantemente ando por toda Latinoamérica, dando conferencias y trabajando, y estoy viendo que hay una disparidad tremenda, inclusive dentro de, le pongo por ejemplo el ejemplo de México, dentro de Ciudad de México con una provincia que esté más lejos del centro, ¿no? Sí, es desastroso si acá en Estados Unidos, que somos la potencia número uno del mundo, estamos teniendo problemas de logística que no podemos esperar del resto de Latinoamérica, ¿no?
Bueno, pues le doy las gracias, doctor, por habernos puesto en perspectiva esta situación, que ojalá que se encuentre ya un final feliz, ¿no?, para volver todos a una vida normal y a realizarnos como trabajadores, desempeñando nuestros trabajos en los puestos nuestros, que se abra la apertura económica y que además de eso, pues indudablemente tengamos que salir, ¿no?, del confinamiento a que nos tiene sometido el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor, y como siempre, en contacto con usted para obtener información sobre esta pandemia que verdaderamente día a día, pues que cuando vemos una luz al final del túnel, se apaga la lamparita nuevamente. Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Y ahora me voy, muchísimas gracias, doctor. Y ahora me voy a hablar un poco de lo que está pasando con Nicaragua. Y para ello, pues ni más ni menos que tengo a la activista y gran amiga Cynthia Álvarez. Buenas tardes, Cynthia. Ratos en hablar contigo.
Así es, Cari. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, estamos hablando de Venezuela, de Nicaragua. Nicaragua que conforme a una última información que aparece en el portal de Infobae, los opositores temen que las elecciones en Nicaragua no sean libres ni transparentes. Y yo me pregunto verdaderamente si esto es como que se cayeron en paracaídas ahora, porque hace rato que tanto Murillo como Daniel Ortega se han apoderado del poder y desde luego pues se han creado las condiciones para estrangular a la oposición nicaragüense. Dame tu criterio y tu punto de vista.
Sí, Cari, bueno, pues en este momento Nicaragua está pasando por uno de sus peores momentos. Daniel Ortega y el régimen, ¿verdad?, han aprobado leyes ya completamente de locura. Aprobaron la del ciberdelito, de tal forma que los opositores que están dentro de Nicaragua no pueden decir nada que sea opuesto a la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque pueden ser acusados y les pueden dar cadena perpetua, que acaban de aprobar el día de ayer la cadena perpetua también. Es otra de las leyes que pusieron. A eso súmale que tenemos la ley de agentes extranjeros, o sea, no pueden hacer negocios con ningún extranjero ni recibir dinero de extranjeros. Y a eso súmale también que hicieron una ley que inhibe a los opositores que están pidiendo sanciones al exilio, que está pidiendo sanciones contra ese régimen a la comunidad internacional, los inhibe de participar en cualquier proceso electoral. Así que pues Daniel Ortega va a ir a elecciones con sí mismo o con quien él diga, ¿verdad? Porque aquí con estas leyes entendemos que aquí ningún nicaragüense va a ser digno de ir a ninguna elección. Y el que sí sea capaz de ir, tiene que ser íntimo y tiene que ser de la bolsa muy importante de Daniel Ortega para que vaya a ser tremenda fanfarria a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros sabemos que las elecciones en Nicaragua son una farsa total. Esta sería la número 4 o 5 que la comunidad internacional nos quiere adjudicar además. Entonces, bueno, pues el país de alguna manera va a tener que insurreccionarse. No creo que los nicaragüenses dentro de Nicaragua, aunque nos estén cerrando todos los espacios al punto de decirnos cadena perpetua, ¿verdad? Que uno ya no sabe si pueden llegar a tu casa y no volverte a ver. Así está la gente en Nicaragua, y a eso súmale que hay un centenar de presos políticos que nos están entregando a los presos políticos en estado vegetal, como hace unos días la comunidad internacional denunció el caso de Don Justo, que le dio la vuelta al mundo el caso de él, un señor rebosante que entró muy bien cuando lo tomaron, lo capturaron, lo secuestraron y lo entregaron a la familia prácticamente en estado vegetal. Así que no creo que ninguna selección con ese centenar de presos políticos y con todas esas leyes arbitrarias que Daniel Ortega ha puesto, pues solo la gente muy cercana a su cúpula, y cuando escuchas nombres, pues escuchas a los mismos, ¿no? Los mismos apellidos, la misma gente cercana a ellos de toda la vida, son los que de pronto empiezas a escuchar que se quieren candidatear a unas elecciones en donde este genocida terrorista de lesa humanidad no ha pagado un solo día uno de sus crímenes. Y con para todo y eso,
una
hay sinvergüenza.
Que hacerte, porque indudablemente Nicaragua tuvo su pico de oposición, y parece mentira, ya va para casi 2 años, donde vivió una crisis sociopolítica que dejó 328 muertos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues aunque reconoce que la cifra no puede ser cierta, y le elevan a casi 684, denuncian un supuesto intento de golpe militar por parte de el propio Daniel Ortega, y sobre todo la señora Murillo, que es la que yo creo, la primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, dejó entrever en un discurso en el día de ayer su temor a perder el poder a mano de los que llama ungidos, en clara alusión a personalidades opositoras que han comenzado a ser mencionadas como candidatos presidenciales en las próximas elecciones para el domingo 7 de noviembre de este año 2021.
A los nicaragüenses eso nos parece una farsa de Rosario y de quienes están queriendo candidatear, porque sabemos perfectamente que Rosario Murillo no va a permitir ninguna elección donde ellos vayan a perder el poder. Eso es, sabemos que es ilógico y que solo la gente muy cercana a su cúpula, lo que ha sucedido en los últimos 14 años y en los años anteriores, que ellos han logrado corromper a los políticos que están dentro de esos partidos que están siendo controlados por el mismo Daniel Ortega y que son una oposición funcional. En Nicaragua habría que cambiar todo, porque todo fue corrompido y todo fue destruido por Daniel Ortega, incluyendo los partidos políticos y sus líderes, que son quienes estuvieron precisamente jugando la farsa electoral que Daniel Ortega los quiso llevar en los últimos años, al punto de entregar nuestro voto y el tendido electoral de más de un 70% de la población en contra de Daniel Ortega a Daniel Ortega, como lo hizo Arnoldo Alemán y sus siguientes gobiernos. En Nicaragua nada puede respirar si Daniel Ortega no da la orden. Esa es la realidad.
Ahora ella dedicó parte del discurso a arremeter contra Cristina Chamorro, hija de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. ¿Crees tú que pueda ocurrir lo impredecible y que el pueblo de Nicaragua pues quiera retomar, ¿no?, un poco de libertad y de democracia y lograr salir de esta pareja de usurpadores y de violentadores del poder?
Yo creo que sería un error volver a tomar a la hija de doña Violeta o a cualquier miembro de la familia Chamorro. Es repetir una vez más los esquemas de los nicaragüenses, ¿verdad? Siempre creamos dinastías, siempre se crean las dictaduras, cuando no es la madre, es el padre, es el hijo, y así la llevamos, o la esposa. Pienso que eso sería un error. Y también pienso que es algo que no me suena muy coherente, tomando en cuenta que pues Cristiana Chamorro era esposa de Antonio Lacayo, un reconocido sandinista, y bueno, Antonio Lacayo era el segundo de a bordo después de doña Violeta, así que dentro de lo que fue el gobierno de doña Violeta, no olvidemos que fue cuando más asesinaron a los opositores en Nicaragua y fue cuando asesinaron a la Contra en esos años 90, donde desarmaron al pueblo, desarmaron a la Contra, pero los sandinistas siguieron gobernando desde abajo, al punto que asesinaron a la oposición que había en ese tiempo.
Bueno, así muchas gracias, Cristian. el tiempo se me viene encima, no quitaremos el dedo del renglón, porque indudablemente dentro de lo que es Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido considerados como países que no están colaborando ni mucho ni poco con la pacificación de la región. Te quiero dar las gracias. De esta manera, pues, también agradezco en los estudios de Radio Martín a Tony Simón, la asistencia técnica, la producción de Miguel Sánchez, y desde luego les invito a mantener la sintonía con el boletín de noticias, más adelante las noticias como son, y mañana regresamos con otra audición de Tras la Noticia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa. El arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, ¡wow! Hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.